Para hablar de todo esto, ya estamos en contacto con Marcelo Taborda, periodista, colega, amigo, analista de política internacional, gran lector y analista de todos estos fenómenos. Así que un gusto tenerte, Marcelo. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, Marce, ¿cómo se puede explicar con algo de sencillez? Sabemos que estas cosas siempre son complicadas de entenderla, pero todo el proceso, ¿no? ¿Dónde surge esta voluntad política del Reino Unido de salir de la Unión Europea? ¿Hubo alguna causa puntual en la historia que pueda conocerse?
Bueno, las particularidades del Reino Unido siempre, bueno, de alguna manera marcaron diferencias con esta motorización de la unidad o de la Unión Europea, que ya tiene cinco, que tenía 5 décadas o un poco más, y que tenía como motores principales a Alemania, sobre todo, y a Francia también, ¿no? Pero siempre se reservó su particularismos y de alguna manera su propia impronta desde su moneda a tener algunos beneficios extras del Reino Unido, considerándose también como parte de un esquema a nivel global y con lo que representa el Reino Unido como potencia y con su impronta imperial que nunca la abandonó del todo, hay que decirlo también, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso también lo hizo pesar en el momento en que se gestaba todo el proceso de formación de la Unión Europea. Si vos me preguntas como algo más cercano, para no irnos tan lejos, la génesis de este movimiento que en su momento sorprendió a todos, porque hay que decir que el 23 de junio, cuando se anunciaban los resultados del referéndum, nadie pensó que la voluntad de los británicos o de la mayoría de los que habían ido a votar esa vez iba a arrojar ese resultado que vos decías recién, casi 52% a favor de separarse de la Unión Europea contra el 48% que decía no, debemos seguir perteneciendo a esta unión por todos los beneficios que ello representa. Y en esto tiene mucho que ver el descontento de algunos sectores de la población. Si uno hace un poquito más atrás la retrospectiva, el 5 de julio del año anterior a ese referéndum en el Reino Unido, en Grecia, el 5 de julio del 2015, mientras acá en Córdoba se votaba gobernador, Grecia decía un contundente o emitía un contundente no en un referéndum también a las imposiciones de lo que se llama la Troika Europea, que era el Banco Central Europeo, sumando el Fondo Monetario Internacional, el Parlamento Europeo y las entidades comunitarias, a imponer una serie de medidas de ajustes a cambio de otorgar un préstamo en suculentas sumas de dinero que eran prácticamente imprescindibles para lo que era la situación económica que se vivía en ese momento en Grecia. Sin embargo, la gente optó en una proporción casi de 6 a 4 por mantener la autonomía o mantener la independencia de esas decisiones, aún sometiéndose a medidas más autoridad. Claro, lo que pasó después, vino que 3 meses después Alexis Tsipras renunció sorpresivamente al gobierno y se presentó a unas nuevas elecciones, y Syriza, que era su partido de una nueva izquierda emergente, terminó haciendo lo que le pedía la Unión Europea y la Troika, precisamente incluido el Fondo Monetario. Es decir, lo que se temía que iba a ocurrir con el Grexit en 2015 terminó ocurriendo sorpresivamente en este referéndum por el Brexit, al cual el primer ministro de entonces, David Cameron, accedió quizá envalentonado por lo que había sido el resultado de otro referéndum en el año 2014 de Escocia, que sometió a consideración de la población el hecho de la permanencia o no dentro del Reino Unido, cuando el Partido Nacionalista o Partido Nacional Escocés de la actual primera ministra, de la ministra encargada Nicola Sturgeon, decía que, bueno, hablaba de una necesidad de independizarse de este Reino Unido, que ahora sí vuelve a estar en la palestra después del Brexit y con los escoceses que no fueron precisamente proclives a esa separación. De hecho, en la votación en diciembre, cuando Boris Johnson cosecha un triunfo histórico para los conservadores y reciben el espaldarazo final para separarse de Europa, los escoceses votaron casi en una proporción de 62% a favor de seguir siendo parte de la Unión Europea, por lo cual la primera ministra escocesa ha pedido tener el derecho a un nuevo referéndum, hasta a lo cual hasta ahora se ha negado Boris Johnson diciendo que ya se hizo el del 2014, que tendrán que esperar hasta otras elecciones que probablemente se hagan, se realicen en el 2021 o 2022.
Marce, bueno, perdóname, te abro allí un paréntesis porque también es importante saberlo. ¿Cuál es esta realidad en la relación hoy en Gran Bretaña? Bueno, con Escocia ya la mencionaste, pero también con Irlanda, ¿no? ¿Cómo es eso, esa convivencia allí en el Reino Unido?
Bueno, Boris Johnson, consciente de esas diferencias, ha prometido una serie de medidas de reactivación, sobre todo en lo económico, donde en regiones que estaban depreciadas o de alguna manera olvidadas o relegadas en esta situación, que fueron donde precisamente en muchas de ellas se abonó el descontento con respecto a las medidas de la Unión Europea. Pero en Irlanda del Norte se pueden reavivar conflictos. Hay quienes hablan de que los conflictos que por ahora están de alguna manera callados entre conservadores unión con Gran Bretaña, y por el otro nacionalistas católicos de Irlanda que corresponden más con una idea de formar una sola Irlanda, pueden reavivarse. Es decir, por un lado los protestantes, identificados más con los conservadores, y los nacionalistas, identificados con los movimientos católicos en Irlanda del Norte, podrían reactivar las tensiones este acuerdo. Pero sobre todo se da en el marco escocés, donde la población se expresó, y también en Gales, una situación ambigua. Es decir, mientras en el Reino Unido, en otras regiones que están mejor económicamente, y que dieron su respaldo al Brexit y a Boris Johnson en las elecciones de diciembre, bueno, en otros puntos no es para nada esta situación, no se da para nada esta situación, sino más bien la contraria. Y acá hay que hacer otra retrospectiva, digamos, porque fracasaron los intentos, por un lado, de David Cameron, fue la primera víctima, si se quiere, política en el Reino Unido de esta situación del Brexit.
Sí, sí.
Cuando todo el mundo decía que, bueno, que habría que ver que cómo se iba a materializar, que era muy difícil llevarlo a cabo, Theresa May quiso realizar una salida, digamos, no traumática o de otra manera, y también fracasó y se llevó puesto a su gobierno, en la que era sindicada como la nueva dama de hierro. Terminó llorando en un discurso en la puerta del número 10 de Downing Street, admitiendo su fracaso. Y llegó este personaje, Boris Johnson, que fue uno de los que de entrada apoyó esta salida del Reino Unido, y que tiene además algunas características personales que muchos hace que lo vinculen con Donald Trump, o lo llaman el Trump británico, que no solamente son algunos aspectos o reacciones histriónicas, sino que también tiene que ver con un acercamiento a lo que fue la base que sustentó el Brexit en su momento, en la votación de aquel referéndum del 23 de junio del 2016, sino también en algunos intereses. No nos olvidemos que algunos de los ideólogos de la campaña de Donald Trump estuvieron también en la campaña del Brexit, como claro. Steve Bannon, por ejemplo. Hay una película o un documental que lo refleja claramente, esto que es The Great Hack, o el Gran Hackeo, que se puede consultar, se puede ver, donde gráficamente se habla, bueno, de una política como una institución como Cambridge Analytica, que utilizando resultados o fake news, noticias falsas, prepararon también a la opinión pública en contra de estos acuerdos, o de seguir siendo parte de la Unión Europea, y forzando de alguna manera también un sentimiento de nacionalismo, de reclamo, que bueno, también está presente en Europa, por un modelo de Unión Europea que no satisface o no llega a dar respuestas a todos los sectores, ¿no?
Y eso, Marce, genera la pregunta siguiente. ¿Está la posibilidad latente de que algún otro estado, algún otro país siga el camino inaugurado por Inglaterra, por el Reino Unido?
Mira, todo va a depender un poco del éxito o fracaso de esta experiencia. En el corto o mediano plazo. Por ahora no hay una articulación tan grande de países, sin embargo hay como bolsones o como nichos en cada país de movimientos. Por un lado, antisistema, como le quieran denominar, como decías vos, algunos de que tienen vertientes desde la izquierda y otros que tienen vertientes desde la ultraderecha. Ha habido en las últimas horas una reunión de movimientos o partidos de ultraderecha de España, de Francia, de Italia y de algunos países que provenían de lo que era el este de Europa, tratando de articular una política y un reclamo en ese sentido. Pero todo dependerá de esta experiencia de divorcio después de casi medio siglo, de ver cómo se consuma y de ver cuáles son los resultados que tienen en ambas partes. Porque, uh-huh, bueno, Boris Johnson dijo después del 31 de enero que se consumó oficialmente la separación y que se bajó la bandera británica del Parlamento y de las sedes europeas, que se festejó más en Londres con banderas británicas, pero no así, por ejemplo, en Edimburgo o en otras capitales escocesas, donde aparecieron banderas escocesas con las estrellitas de la Comunidad Europea, por ejemplo. Esto va a depender de la marcha y de cómo repercute en los ciudadanos en sí. Es decir, a Johnson le ha tendido puentes interesadamente, obviamente, en Donald Trump, por ejemplo, y a la Unión Europea le está preocupando que pueda surtir un competidor enfrente a sus costas, precisamente, que hasta hace poco era parte de, aunque díscola, pero parte de esa unión, y que pueda entorpecer de alguna manera sus relaciones comerciales con el resto del mundo, en el sentido que, bueno, esta influencia que pueda generar sea perniciosa desde el punto de vista comercial. Por eso se habla ahora, que ya se ha materializado la separación en los papeles, de cómo se va a negociar los acuerdos futuros. Johnson quiere un acuerdo de libre comercio, pero no bajo las condiciones que fije la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho que si no se aceptan esas condiciones no hay acuerdo posible. Hay compases de espera con próximas negociaciones fijadas para el mes de marzo, para el mes de julio. Teóricamente, como vos mencionabas al principio, a fin de 2020, el 31 de diciembre, tendría que estar ya llevado a la práctica, materializado esta separación. Pero todavía seguramente va a quedar mucha tela para cortar, incluso en aspectos que no tienen que ver tanto con lo económico o comercial, sino que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con el tema migraciones, con el tema de fronteras, que es sobre lo que insisten muchos planteos nacionalistas, ¿no? Por ejemplo, otro de los que abonó, que fue uno de los principales impulsores del Brexit, Nigel Farage, el británico, que después estuvo como parte activa en la campaña de Trump en Estados Unidos, se lo refleja también en ese documental. Bueno, es el que protagonizó también ahí en la sede europea de aparecer con banderitas británicas festejando la materialización del Brexit. Bueno, él tiene una postura también muy similar a la de movimientos ultraconservadores o xenófobos en el resto de Europa con respecto a la presencia y al ingreso de extranjeros, a las cuotas de migración. Bueno, todo esto va a repercutir también porque muchos de los que cumplen funciones, por ejemplo, en el área de salud, una de las que se enorgullece el Reino Unido, son extranjeros, son profesionales que han provenido de Europa y que ahora están viendo con bastante inquietud cuál va a ser su futuro y su regulación legal, ¿no?
Marce, dos cuestiones. Una, ¿qué papel ha jugado Estados Unidos en esto? Puntualmente, la gestión de Donald Trump, ¿si ha apoyado y cuál es un poco la intención que está detrás de esta decisión? ¿Y qué va a pasar en la cuestión militar, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la geopolítica, así cómo se van a mover las piezas? Sabemos que Europa, la Unión Europea, ha sido en varias ocasiones una especie de peso que da algún equilibrio, al menos en lo que era la organización del poder en el mundo, el reparto de poder en el mundo, cuando estaba Estados Unidos como la gran potencia, sin todavía el desarrollo que hoy ha alcanzado China. Bueno, Europa era un poco el peso allí a Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo juega el Brexit en todas estas cuestiones relacionadas con el poder?
Sí, mira, primero, Gran Bretaña sigue siendo sexta potencia mundial, aunque haya habido algunos movimientos en esa grilla o en esa lista en los últimos años. Es potencia militar indudablemente, nosotros lo tenemos aquí, lo padecemos en el Atlántico Sur, en las Malvinas, con la presencia no solamente militar, sino también la explotación de la pesca o de recursos como hidrocarburos. Volviendo a la pregunta inicial, Donald Trump tuvo un papel central. Si uno recuerda cuando fue de gira y todavía no se había consumado este divorcio, esta separación, Donald Trump gana las elecciones en diciembre de ese año, de 2016, pero de alguna manera ya festejaba lo que había sido el resultado del referéndum y alentaba a que se materializara lo más rápido posible y ofreció inmediatamente una sociedad más férrea o más fuerte de la que ya mantienen históricamente Gran Bretaña y Estados Unidos. Es decir, que ha sido un actor no de reparto, sino que parte protagónica fundamental ha tenido, incluso con el asesoramiento de estos ideólogos que han actuado en otras partes del mundo, como por ejemplo el de Steve Bannon, que también se pronunció y tuvo participación, por ejemplo, en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Es decir, articulando medidas que de alguna manera debilitan a un enemigo, entre comillas, o un competidor en el esquema global de poder, que era la Unión Europea, que de algún modo se gestó también para evitar conflictos internos después de lo que fueron las dos grandes guerras del siglo pasado, pero además para un desarrollo más armónico y para ser un actor de peso en el futuro con respecto a otros grandes bloques. En ese momento, bueno, lo que era Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy podemos incorporar en ese, como decías vos, en ese sector a China y su papel preponderante como tal vez ya a esta altura la principal economía mundial, si es que todavía no ha desplazado a Estados Unidos. El tema es que entre las cosas que quedan pendientes está esto, por ejemplo, la cooperación militar, que en el marco de la OTAN seguramente se va a seguir manifestando, pero lo que puede dar lugar también a resquemores o a viejas rencillas que empiecen a aparecer. Y algunas de ellas nos tocan colateralmente. Por ejemplo, uno de los primeros reclamos que uno podía observar en medios españoles cuando se consumó la separación era, bueno, que España volviera a ejercer sus reclamos sobre el Peñón de Gibraltar, por ejemplo.
Claro.
Y nosotros tendríamos que también rever tal vez algunas posiciones con respecto a Malvinas, en el sentido de que ya no sería a lo mejor una posición tan de bloque, de respaldo de otros países de la Unión Europea a Gran Bretaña como pudo ocurrir en el pasado, y sobre todo tener en cuenta ese caso de Gibraltar como reflejo de lo que puede ocurrir en otras cuestiones, ¿no? Pero todavía creo que eso es muy preliminar, es muy prematuro hacer alguna conjetura. Me parece que lo que está ahora preocupando de uno y otro lado del Canal de la Mancha es el tema de lo económico, lo comercial. Gran Bretaña tenía más del 60% de las exportaciones destinadas a la Unión Europea y a su vez casi el 75% de lo que importaba de Europa. Hay que ver si Bolsonaro insiste en que no se quiere avenir a las reglas o a las leyes que rigen en Europa ha amenazado con meter aranceles o cuotas que podrían hacer estragos en la economía británica, o que definitivamente se recueste sobre el otro lado del Atlántico y entonces Estados Unidos ingrese con una cuña muy importante en esa región. Y entonces haber una serie de desplazamientos que, bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven en los próximos meses, próximos años.
Claro. Recién mencionaste algo, Marce, a propósito de las consecuencias que esto puede tener para la Argentina. La cuestión Malvinas. Leía por allí el dato de que los isleños, en principio los que viven allí en las Malvinas, no estaban a favor del Brexit, ¿verdad?
Claro, sí, en principio esa fue la opinión que se recogió. Ahora, todo como ha ocurrido desde siempre, pero sobre todo se potenció después de la guerra de 1982, tendrá que ver el trato que le dispense Londres a las islas para saber cómo reacciona frente a esto. Boris Johnson, en ese sentido, habrá que ver si prioriza lo económico o lo geoestratégico o ambas cosas a la vez, porque Está claro que los isleños sacaron un gran partido de lo que fue la posguerra en el sentido de la consideración que recibieron desde el punto de vista económico. Y habrá que ver si ahora eso se repite, sobre todo para no generar un frente externo de conflicto o de potencial conflicto en una situación que por ahora todavía también se plantea como incierta dentro del propio Reino Unido. Sobre todo, le asisten meses a favor a Boris Johnson por el resultado que obtuvo en las elecciones de diciembre y por la situación de casi disgregación que tiene el Partido Laborista, que es el principal de la oposición, después del fracaso que tuvo Jeremy Corbyn cuando planteó una estrategia a medias entre plantear un nuevo referéndum, no tener una postura clara con qué hacer, si a favor o en contra de la separación, en virtud de lo que iban marcando las encuestas. Bueno, todo eso creo que va a repercutir en política interna de Reino Unido y va a tener reflejo también en lo que son sus colonias todavía presentes, como puede ser la de Malvinas, ¿no?
Claro. Bien. Bueno, Marce, la Unión Europea, en tu mirada, ¿es un modelo comunitario a seguir? ¿Va a tener que modificar algunas cuestiones si quiere extender en el tiempo esta unión? ¿Cuál es tu análisis puntual sobre esto?
A ver, sin duda que fue una unión muy trabajada y que costó mucho tiempo cimentar y no fue fácil. Nosotros tenemos una experiencia que quisimos o que de esta parte del mundo se trató de empezar a emular nada menos que en el continente sudamericano, que hemos visto cómo los vaivenes políticos han terminado casi destruyéndola por completo. Hoy por hoy, hablar del UNASUR es prácticamente hablar de una entelequia que ha dejado de existir en la práctica por la decisión de gobiernos que cambiaron de signo político en los últimos 3-4 años.
Claro.
Y que de a poco la torpedearon. Eso no pasó en la Unión Europea porque los cimientos sobre los que se construyó fueron mucho más sólidos y más allá de los vaivenes políticos o de los cambios de signo en los países que la conformaban, había tratados de fondo que se fueron respetando y se fueron discutiendo en los parlamentos y o aprobaciones de leyes o de firmas que fueron incluso muy discutidas a nivel interno. Hoy por hoy eso está amenazado por una serie de fenómenos que troncan lo económico con lo social. Por ejemplo, el tema de la discusión que te hacía referencia de la migración es el caldo de cultivo de estos movimientos xenófobos o ultraderechistas que utilizan al tema de los migrantes como la gran amenaza, en teoría, a vencer, cuando en realidad están disfrazando a lo mejor una propia incapacidad para afrontar temas de fondo económicos o dar respuestas sociales a situaciones de desempleo. Entonces, el recurso más fácil es apuntar al extranjero y ahí hayan tierra fértil estos movimientos como el Front Nacional en Francia de Marine Le Pen y de su padre de Marine Le Pen, o en la Liga Norte de Matteo Salvini, o Vox en España. Uh-huh. Ideas que por ahí, con respecto a los extranjeros, parecían ya haberse archivado, se reflotan también de la mano de las crisis migratorias, de las guerras que movieron a millones de personas a buscar refugio o una mejor vida en el continente europeo, y todo eso ha redefinido, por un lado, prioridades de cuestiones de económicas hasta fronterizas, porque lo que fue el acuerdo de Schengen de eliminar fronteras dentro del territorio comunitario es puesto en duda no solamente por gobiernos ya ultraderechistas, sino también por algunos progresistas que se ven desbordados en su base social hablando de temas como la seguridad, y cuando ocurren atentados en esos países es como que también se vuelve a poner el tema en la palestra y ahí es como que cada uno trata de hacer su propia defensa de la cuestión. Otro ejemplo que nos toca a nosotros, nos va a tocar de alguna manera directa o indirecta, es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde claro, ya vemos que hay diferentes sectores que plantean objeciones, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del agro, los campesinos franceses, que no están para nada de acuerdo con alguno de las de las postulados de ese acuerdo, porque ellos tienen subsidios y beneficios que temen perder en un grado de competencia que, por el otro lado, la Unión Europea lo pregona y lo propicia puertas afuera, pero que también puertas adentro le cuesta llevarlo adelante, ¿no?
Bien, o sea que, a ver, haciendo una mirada un poco generalizadora, con el riesgo que eso implica, podemos decir, ¿no?, que estas corrientes más nacionalistas, si se quiere, o que rompen de alguna manera los acuerdos de varias naciones, hacen el mundo un poquito más chico y más conflictivo, ¿no? No sé si compartís esa mirada.
Yo creo que desde ese punto de vista sí, porque sobre todo por lo que impulsan hoy por hoy en cuanto a alianzas estratégicas, evidentemente, al margen de las relaciones que se establecen desde el punto de vista comercial, a muchos les favorece. Estados Unidos es uno de ellos, una Europa desunida, a una Europa que funciona como bloque y tiene su propia impronta en un escenario internacional. También es cierto que, lo que te decía antes, habrá que ver la experiencia británica cómo redunda, si en un éxito, entre comillas, o en un fracaso, si es éxito, con qué características, y si es fracaso, y si es fracaso rotundo, será el mal ejemplo que pondrá la propia Unión Europea para hacerse una suerte de cobertura y tratar de evitar que en el futuro el fenómeno se repita, ¿no?
Claro.
Pero es cierto que hay una cierta preocupación. El propio Emmanuel Macron, que se acaba de reunir con el presidente Alberto Fernández, lo ha trasuntado en más de una ocasión. La propia Angela Merkel, no en vano, la preocupación sobre todo de muchos líderes occidentales es sobre la suerte que pueda correr Alemania en cuanto a liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo de Angela Merkel de estos últimos años ha sido incuestionable desde el punto de vista del peso específico que ha tenido en Europa, pero su ya larga y dilatada permanencia en el poder como canciller, sumado a algunos episodios de salud que hacen albergar algunas dudas sobre su continuidad y una voluntad de ella expresada de que no querer seguir en el cargo, dejen también incertidumbre sobre lo que puede ser en el entramado del continente una Alemania sin Merkel y con un liderazgo que todavía está por verse cómo se aceptaría en esta situación de crisis y de reclamos que tienen de distintos sectores, ¿no?
Frente a estas cuestiones y algunas miradas y posicionamientos en el interés y en la disputa por el poder geopolítico, Marce, se está cumpliendo un año por estos días de la declaración de Abu Dhabi, esa que firmó el Papa Francisco con uno de los líderes más importantes del mundo musulmán, una mirada que insta a un futuro libre de odio, ¿no? Por allí parece utópico plantearlo desde ese lugar, pero bueno, ahí estamos quienes no cesamos en buscar un mundo donde, bueno, todos seamos hermanos, porque efectivamente así lo somos. Marce, te agradezco muchísimo, como siempre, toda la información que nos hace un poco más libres porque conocemos más y nos comprometemos aún más. Y gracias por estar cerca cada vez que te llamamos, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, que tengan buen día. Y esperemos que esta coyuntura, digamos, que parece por ahí sombría, se aclare con algunas cuestiones, ¿no? Porque que también ha habido en estos tiempos algunas noticias esperanzadoras con respecto a algunos movimientos y de expresiones populares que reflejan de alguna manera también esa idea de tratar de superar esas diferencias, y uno lo ve cotidianamente también en quienes están trabajando en tareas de rescate, por ejemplo, en el Mediterráneo, que generalmente no son noticia cuando los rescates aparecen y en el Mediterráneo llevan a un buen puerto a migrantes que están a la deriva. Generalmente los que aparecen en las noticias, en las primeras planas, son los que terminan mal, pero casi cotidianamente aparecen esas noticias y uno, bueno, se esperanza en ver que hay solidaridades que se expresan a lo mejor de una manera bastante más medida o en el anonimato, ¿no?
Sí, sí, así es. Un dato concreto y central son, mejor dicho, estas organizaciones, ONG, que por ejemplo trabajan en el Mediterráneo, compran un barco grande y se las ingenian buscando fondos para rescatar a las personas que, bueno, corren riesgo de ahogarse en su búsqueda de salir, bueno, de países que están tocados, dañados por la guerra, por la persecución, y que han convertido ciertamente allí el Mediterráneo en un cementerio, como dice el Papa, ¿no? Digo, en el gesto de estas personas que desinteresadamente van en busca del rescate de estas personas, están estas luces de esperanza que vos mencionas.
Así es.
Gracias, Marce, un abrazo grande.
Un abrazo y saludos por ahí.